Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. Espero que estén tranquilos, tranquilas, saludables y dispuestos a escuchar un programa que es el Opus 10 de Obras Paralelas. En los 32, ya casi 33 años de Según pasan los temas, nunca tuvimos 10 programas relacionados todos con una sola idea, con un tema. Pero esto se lo debo a ustedes, quienes me han llenado de sugerencias, de propuestas con obras paralelas, por lo cual yo pensaba terminar ya en octubre con las obras paralelas, pero por respeto a todos los que se han preocupado en proveer material para este programa, creo que vamos a seguir en noviembre. Por lo demás, nos permite esto de obras paralelas acercarnos a obras poco conocidas, y eso a mí me encanta. El acertijo de la semana pasada fueron la música para los reales fuegos de artificio de Händel, por lo tanto, hoy tenemos que hacer la obra paralela, el acertijo de la semana pasada, y va a ser exactamente una obra que se llama Fuegos de Artificio, que es de Debussy, y es el último del segundo libro de los 24 preludios del segundo libro de los 12, el último se llama Fuegos de Artificio. Yo te quiero recordar que los dos libros de preludios de Debussy fueron escritos entre 1909 y 1913. Él falleció en el 18, son obras tardías, con mucho recorrido ya en el tránsito de este impresionismo, y estos dos libros, los dos cuadernos de preludios, están considerados, creo que correctamente, como la obra maestra del impresionismo para piano. El último se llama Fuegos de Artificio y lo vamos a escuchar en una interpretación que tiene mucho significado para mí, porque es la de Aide Schwartz. Aide registró los 24 preludios hace casi 20 años, pero el año pasado el sello Mode Records lo sacó, lo editó después de tanto tiempo. Y los dos álbumes terminan con los Fuegos de Artificio interpretados por Aide Schwartz. Acá lo tenés, escúchalo y disfrútalo. Thank you. Aide Schwartz interpretó Fuegos de Artificio, el último del segundo libro de preludios o segundo cuaderno de los preludios de Debussy, un álbum que obtuvo el año pasado el premio Gardel al mejor compacto de música clásica. El nuestro va a ser el de hoy, un programa entre estruendoso y fogoso, porque estamos con las obras paralelas y seguiremos con ellas a la obra del acertijo de la semana pasada, que fue la música para los reales fuegos de artificio de Händel. O sea que ya pasamos por los fuegos de artificio de Debussy y ahora vamos al encuentro de Alexander Scriabin y su Prometeo, el poema del fuego, el opus 60, una obra de 1910. Hablemos un poco de Scriabin, uno de los compositores más extraños de la historia de la música. Nació en 1872, jovencito, gran pianista y gran compositor, parecía un émulo posterior, alguna generación posterior a Chopin. Pero la vida fue avanzando, se interesó en la filosofía, leyó a Nietzsche que le cambió la vida y se interesó por la teosofía, una filosofía que estuvo con mucha fuerza a comienzos del siglo XX en Rusia. Dejó a su familia, se transformó en un compositor un tanto narcisista, muy individualista, y quiso escribir música con objetivos filosóficos y grandilocuentes. Sus últimas cuatro obras para orquesta son El poema divino, El poema del éxtasis, Prometeo, el poema del fuego y Mysterium. Yo te recuerdo que Prometeo fue el titán, según la mitología griega, ¿no? Fue el titán que desafió a los dioses para llevar el fuego a los hombres, ni más ni menos que eso. Por esto fue castigado, fue atado a una piedra y fue devorado por los buitres para toda la eternidad. Este es el trágico destino de Prometeo. ¿Qué decidió hacer Scriabin con Prometeo? Hizo una obra para piano, coro, una orquesta gigantesca y una orquestación exquisita. Desde 1900 en adelante, la música para piano, los preludios, los estudios de Debussy son un claro ejemplo de esto. Él trabaja con unidades formales cortas y musicales, yo te diría mínimas, las superpone, las desarrolla y avanza con cada vez más cromatismos y va llegando lentamente hasta la atonalidad. Es un camino paralelo al de Schoenberg, pero con otros objetivos. En esta obra, que es una sinfonía con piano, no es un concierto para piano, es una sinfonía con piano, él decidió agregarle un órgano de color, un instrumento que no existía. Él quería proyectar colores por detrás de la orquesta. La obra se estrenó en 1911 sin orquesta, sin colores, y recién él planteaba en realidad casi, yo te diría, un espectáculo multimedia de sonidos y música y colores. Cuando se hizo en la década del 30 no tuvo ningún impacto, había cierta idea de la sinestesia, él sentía Scriabin que había algunos colores que se relacionaban con algunos sonidos y algunas tonalidades con otros colores. La obra es una belleza, dura más de 20 minutos, es una obra intensamente romántica y expresionista, con una apoteosis final, con un coro sin texto vocalizando, que da toda una sensación de grandilocuencia y de espectacularidad, y que tiene que ver con estas búsquedas grandilocuentes filosóficas de Scriabin. Anatoly Ugorsky toca el piano, el coro y la orquesta sinfónicos de Chicago son dirigidos por Pierre Boulez, es una grabación histórica de 1999, y aquí tenés Prometeo, el poema del fuego, opus 60 de Alexander Scriabin. ¿Escuchaste qué maravilla el final de Prometeo, el poema del fuego de Scriabin? El mismo Scriabin había escrito: la obra trabaja con el desarrollo de la conciencia humana, desde la ausencia de la forma primordial, pasando por la emergente autoconciencia del hombre hasta la unión extática y final con el cosmos. ¿Lo escuchaste? Eso es lo que quería Scriabin. Pierre Boulez dirigió al coro y orquestas sinfónicos de Chicago, Anatoly Ugorsky tocó el piano y escuchaste Prometeo, el poema del fuego de Alexander Scriabin. Y vamos a seguir con el fuego, pero con una obra absolutamente diferente. Vamos a encontrarnos con la denominada Sinfonía del Fuego de Haydn. Es la número 59, y aquí nuestro muy admirado Hoboken parece que se equivocó en el ordenamiento de esta sinfonía, porque es una sinfonía temprana. Se cree que fue compuesta en 1769 o antes, pero Hoboken parece que en su ordenamiento la ubicó algunos años después. Es la sinfonía número 59 en la mayor y se la llama la Sinfonía del Fuego, no porque sus contenidos sean fogosos. Por otra parte, Haydn jamás le puso ni la gallina, ni el oso, ni Londres, ni el reloj, ningún. Todos esos nombres son apócrifos, pero esta tiene una razón. Parece ser que esta sinfonía fue el acompañamiento como de música incidental, se transformó en música incidental para un drama que se llamaba Feuersbrunst, la conflagración o algo así de Gustav Grossmann, y en el Palacio de Esterházy esta sinfonía ofició de acompañamiento a una obra que tenía que ver con la conflagración y con las llamas. De ahí que a esta sinfonía le quedó la Sinfonía del Fuego, pero es una característica sinfonía clásica de Haydn en cuatro movimientos. Escucharla en la interpretación con instrumentos de época de la Academy of Ancient Music, dirigida por Christopher Hogwood.
Thank you. Thank you. Thank you.
Christopher Hogwood dirigió a la Academy of Ancient Music y lo que escuchaste fue la sinfonía número 59 en la mayor de Haydn llamada La Sinfonía del Fuego. En el medio de la audición, poco antes o poco después de las 10 de la mañana, yo siempre agradezco a los dos técnicos que hacen posible que este programa salga todos los sábados a las 9 de la mañana. Ignacio Guglielmi, Diego Rosato, el agradecimiento de todos los sábados y mi reconocimiento para tan buen trabajo. Ustedes que escuchan este programa no saben las veces que yo me equivoco, porque pongo mal algún número, porque me excedo en algún tiempo, ellos me lo limpian todo. Nacho, Dieguito, el agradecimiento de siempre. Estamos con el fuego y hay una canción de César Isela y Tejada Gómez que se llama Fuego en Animana. En 1972, en plena dictadura, aquella dictadura se llamó la Revolución Argentina, Animana, que es una pequeña localidad salteña, produjo un pueblazo, o como se lo llamaba en aquel tiempo, un animanazo. Fue una revuelta popular en contra de la dictadura que devino después en una canción de César Isela y con letra de Tejada Gómez, que tiene la pauta de un huayno, pero en el medio tiene una copla bagualera. Yo te leo, vos escucharás después a Mercedes Sosa, una estrofa. Ayer nomás ardió el pueblo, por la tierra y por el pan, y la fogata en el valle no estaba por solo estar. Mercedes Sosa canta Fuego en Animana.
Dicen que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy esa que soy, la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animana. Sé
ver en mi país el amanecer. Soy padre.
animal. Soy de animal, soy de animal.
De César Isela y Armando Tejada Gómez, Fuego en Animana, cantado por Mercedes Sosa. Y vamos a seguir con otra obra del campo de la música popular que también tiene que ver con el fuego. Esta me la sugirieron Esteban Alagiosian y Estela Tellerman, a quien mucho agradezco los aportes de los miembros de la cofradía que me ayudan y me estimulan mucho. ¿Qué vamos a escuchar? Una obra que se llama propiamente Fuegos Artificiales, pero que es un tango. Es un tango de Roberto Firpo y Eduardo Arolas. No tenemos la fecha exacta de la composición, pero debe haber sido antes de 1921. El registro de la orquesta de Firpo de Fuegos Artificiales es de 1927, ya es un registro eléctrico y no acústico, pero ¿por qué decimos que debe ser de antes del 21? Porque fue el año en el cual Arolas marchó a París y quedó allá y murió en 1924. O sea que si el tango es de Firpo y Arolas, debe ser de antes. Es un característico tango de la Guardia Vieja, en tres secciones, de 16 compases, etcétera, etcétera. Y tiene muchas recreaciones, pero encontré una que me pareció un lujo y una belleza. Horacio Salgán hizo un arreglo para dos pianos y contrabajos del tango Fuegos Artificiales de Firpo y Arolas. Y lo grabaron y lo registraron con un contrabajista que no está consignado quién es. No importa. El arreglo es impecable. La interpretación tanguera y técnicamente hablando es maravillosa. Acá los tenés a Horacio Salgán y Dante Amicarelli. De pie, por favor, dos próceres del tango. Y lo que vas a escuchar, lo reitero, Fuegos Artificiales, un tango de Roberto Firpo y Eduardo Arolas. Thank you. ¿Cómo se puede tocar tan bien el tango en el piano? Aquí tuviste un ejemplo. Se puede tocar muy bien si los que tocan son Horacio Salgán y Dante Amicarelli. Es un registro de 2006, dúo de pianos con un contrabajista que no sabemos quién es. Y lo que escuchaste, el tango Fuegos Artificiales de Roberto Firpo y Eduardo Arolas. ¿Cuántas más obras hay con el fuego? Infinitas. No te olvides que es uno de los cuatro elementos. Pero vamos a una que tiene un significado especial porque se llama precisamente el fuego. ¿Y qué género musical? Una ensalada. A ver, vamos al encuentro de Mateo Flecha, el viejo. Era cantante y compositor español. Nació en 1481 y murió en 1553. ¿Por qué el viejo? Y porque está Mateo Flecha, el joven, que era el sobrino, a quien le debemos que haya editado, no sabemos cómo, en Praga, las ensaladas de su tío. ¿Qué es una ensalada? Eran divertimentos cortesanos de música secular en el cual se entremezclaban obras populares, melodías populares, creaciones propias y en distintos idiomas. Podía haber latín, francés, algún catalán también, vasco, ¿por qué no? Estamos en pleno siglo de oro de la literatura española, el Renacimiento y la música secular española es maravillosa. ¿Cuántas ensaladas conocemos de Mateo Flecha, el viejo? Por lo menos cinco. Se sabe que había otras, pero no quedó ningún manuscrito, ninguna edición, ningún retazo, nada. Se llamaban El Jubilate, La Bomba, La Negrina, La Guerra, La Justa y El Fuego. Son seis, no son cinco, Coan, son seis. Y la última es El Fuego. Y El Fuego viene exactamente a colación para este programa que estamos llevando adelante. Son cuatro momentos, vamos a escuchar menos de los cuatro, pero que se llaman Corred pecadores, o Cómo el mundo se abraza, No os tardéis, traed agua ya, y Toca Joan con tu gaitita. Le dice gaitilla, pero a mí me salió muy porteño el asunto. Vamos a encontrarnos con el ensamble Huelgas, un ensamble vocal histórico maravilloso, neerlandés que dirigía Paul van Nebel. Aquí tenés El Fuego, una ensalada de Mateo Flecha el Viejo.
Presto pecadores a matar a Cristo. piaci ma darei sta strada di questo smano stessero di non semi di non spero fuirà di non semi di non spero fuirà.
tarde e strane,
mas tarde e strane,
a guaiare,
a guaiare,
i vo vopro,
i vo vopro,
corret,
corret, corret,
corret,
corret,
corret, corret, corret,
corret,
corret, corret, corret,
corret, corret,
corret,
corret, corret, corret,
corret, corret, corret,
thank you.
Escuchaste parte de la ensalada El Fuego de Mateo Flecha el Viejo. Paul van Nebel dirigió al ensamble Huelgas. Y en el final, el acertijo. Ya lo anuncié en el comienzo del programa y a raíz de esa obra que yo anuncié tuvimos todo un programa fogoso y pirotécnico. Lo que escuchamos la semana pasada fue la música para los reales fuegos de artificio de Händel en una interpretación del English Baroque Soloist dirigido por su fundador John Elliot Gardiner. A ver quiénes son los que estuvieron muy fogosos y pirotécnicos. Vamos de a uno. Empezamos con Raúl Guzmán Machado, Eduardo Padilla, Dora Orlansky, Mario Persovsky, Esther Tuch-Schneider, Julio Salkman, Alejandro Destuet, Mario Zolakian, Diana Rascelli, Tomás Barr, Carlos Cardone, Juan José Tambela, María Elena Echegaray, Ercles Curín, Marta Lugo, Marta Algamis, Andrew Daniels. Me corrigió, de Andrew me lo hizo Andrés. Andrew, como siempre, bienvenido en este programa desde Nueva York. Eduardo Núñez, Gabriel Lavandera, Basilio Cotzias, Cecilia Weinberg, Amalia Shinjo, Elena Dalía, Ismael Eisenslos, Lina Horowitz, Catalina Pajor, Graciela Pregliasco, Norma Lehmann, Jorge Bonincontro, Carlos Pinedo, Albino Ocretich, Benjamín Coca, José Luis Outeda, Julio Weinerman, Esteban Alagiosian, Jorge Basile, Fernando Rodríguez, Gabriel Recalde, Raúl Parada, Jorge Gilbert, Alfredo Alonso, Aida Gubich, Jorge Villar, Estela Tellerman, Adrián Liendro, Lidia Cotas, Graciela Golfar, Rosa Aradas, María Horler, Martín Edelberg y el último, Juan Cicini. Muchísimas gracias por participar, pero no van a poder participar para ningún acertijo para la semana que viene. Les cuento, cuando esto esté saliendo al aire, que es grabado casi una semana antes, yo no voy a estar en Buenos Aires. Por lo tanto, por primera vez en un año y medio me voy a tomar un descanso, vamos a salir de la ciudad y no voy a estar escuchando ni el programa, ni recibiendo, ni contestando mails. O sea que la semana que viene tendremos un programa normal, pero el de hoy no tiene acertijo, porque el sábado que viene yo no voy a estar en Buenos Aires. Perfecto, ¿lo entendieron? Entonces vamos a terminar esta obra con una que tiene que ver con los fuegos y la pirotecnia, y fue sugerida por Eduardo Padilla y Jorge Gilbert, que es El pájaro de fuego de Stravinsky, una obra capital de 1910, una revolución que tuvo lugar en París, Recuerden, a París llegaba la gran atracción desde Oriente, desde Rusia llegaban los ballets rusos con su empresario, su fundador Sergei Diaghilev, y la gran atracción fue que apareció Stravinsky con un ballet que rompió moldes y que causó gran sensación. Como dijo el mismo Diaghilev, hablando de Stravinsky, estamos ante un hombre en las vísperas de la celebridad. El ballet se estrenó, el mismo año Stravinsky hizo una suite y en 1919 una segunda suite. Esta es la que yo te propongo escuchar por la Orquesta Filarmónica de Radio France, dirigida por Mikko Frank. Acá entonces tenés la suite de 1919 del Pájaro de Fuego de Stravinsky.
Thank you.
Lo que escuchaste, que no fue un acertijo, fue la suite de 1919 del ballet El pájaro de fuego de Stravinsky. La interpretación estuvo a cargo de Mikko Frank, este gran director finlandés al frente de la Orquesta Filarmónica de Radio France. El sábado que viene volveré a estar en la ciudad, tendremos un programa habitual con un acertijo en el final del programa. Hasta el sábado que viene, nos seguimos cuidando. Chao.